En directo mañana, actualidad con Santiago Travieso.
Saludos cordiales para toda nuestra audiencia a esta hora de la mañana. Sobrepasan exactamente 52 minutos de las 9 de la mañana y charlamos a continuación, tal como anunciábamos, con el alcalde de Puerto de Rosario, don Juan Jiménez. Don Juan, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué tal estamos?
Muy bien, sí, con una agenda bastante apretada, pero corriendo.
Pero le veo a usted relajado.
Sí, sí, no, yo soy relajado por naturaleza, pero bien, sí, bastante bien. Y además tenemos un día maravilloso hoy, soleado. Y cargado de ilusiones.
¿Cómo se presenta la campaña electoral?
Yo, bueno, a pesar de que el día 12 de mayo es el arranque oficial de la campaña electoral, en la noche del 11, ¿no? Noche del 11 de mayo en adelante, hasta el día 26. Yo creo que ya hasta estas alturas, estamos ya hoy a día 27 de abril, queda un mes y un día para las elecciones. Se nota como si fuera una campaña electoral al uso, salvo que no hay presencia de carteles pidiendo el voto y candidatos pidiendo el voto, que no se puede, aunque hay quien lo hace subrepticiamente. Y bueno, esto me recuerda cuando hay alguna infracción de todo tipo, ¿no? En una calle, y dice, ¿dónde está la policía? La policía no está vigilando lo que hacen los ciudadanos. La policía actúa ante una infracción, pues bueno, la Junta Electoral Central debería actuar también ante determinadas infracciones electorales que se ven, no se ven mucho, pero algo se ve. Pero bien, al margen de eso, que son anécdotas, bueno, pues con mucha actividad, presentando las propuestas, escuchando a vecinos, a colectivos, todos los días, en la tarde, porque por la mañana tenemos que atender, aunque por la tarde también, la agenda institucional, pero lo compaginamos con reuniones y con contactos en la tarde, que es cuando se puede, al menos en mi caso, con vecinos, colectivos, asociaciones, en fin, con todo agente social que podamos, ¿no?
Bien, pues pasado lunes se celebraba, el día 24 se celebraba pleno en el Ayuntamiento de Puerto Rosario, y bueno, pues en este caso un orden del día, un pleno ordinario, y un orden del día correspondiente al mes de abril, en este caso pues con la aprobación de actas anteriores, con la nominación de ramal derecho de la calle José Tarite Tejero, como calle sitio de Montes de Oca, ubicada ante TIL, la decisión de sí proceder a la declaración institucional de la Federación Canaria de Municipios del 16 de abril, Día Internacional de contra la Esclavitud Infantil, mociones del Grupo Popular, moción que son tres, al menos las que se aparecen en el orden del día, también moción de Coalición Canaria, moción del Grupo de Gobierno con el objeto de mejorar el mercado de la biosfera, otra del Grupo de Gobierno sobre crear una mesa de trabajo sobre la equiparación salarial, y bueno, había participación ciudadana, dación de cuentas, asunto de alcaldía, asunto de urgencia. ¿Qué destacaría de este pleno?
Bueno, fue el penúltimo pleno ordinario, el último será unos días antes de las elecciones, y fue, yo creo que el pleno más ligero que hemos tenido, con carácter ordinario, que hemos tenido en toda la legislatura. No llegó a 2 horas, creo yo, cuando habitualmente los plenos duran 4, 5, 6 horas. Y bueno, yo destacaría pues la aprobación por unanimidad de la creación de una mesa en relación a la equiparación salarial entre el personal de las contratas o empresas adjudicatarias de servicios en relación al personal de la administración. Evidentemente nunca va a poder ser la misma tabla rasa, porque el acceso a las plazas de ámbito público están regidas por una serie de criterios de meritaje. Pero sí se trata, por ejemplo, de salvar la distancia que hay casi del 40% en muchos casos entre las percepciones salariales del personal laboral de las administraciones públicas y las mismas categorías de las empresas adjudicatarias de servicios. Por ejemplo, el Servicio Canario de Empleo ya ha llegado a un acuerdo, de empleo, perdón, no, de salud, ya ha llegado a acuerdos en relación a este asunto. Es decir, de manera que las empresas adjudicatarias de servicio del, por parte del Servicio Canario de Salud, tengan en relación a su personal una equiparación en la percepción salarial en relación a los trabajadores del Servicio Canario de Salud. Se trata igualmente de que se cree una mesa de trabajo entre los sindicatos, la administración pública, otras administraciones implicadas en esta cuestión, de manera que se pueda, en la medida de lo posible, alcanzar cierta equiparación en cuanto al ámbito salarial. Creo que es un asunto importante, lo han aprobado también otras administraciones en la isla, como el Cabildo, por ejemplo, y creo que algún ayuntamiento más. Y nos hemos hecho eco, después de que tuviera yo una reunión con los sindicatos al respecto de esta situación, y la llevamos a pleno este lunes pasado y se aprobó sin ningún tipo de problema. Hubo otro asunto.
Antes de pasar a otro asunto, alcalde, aquí yo sé que está habiendo un movimiento importante sindical para que se iguale, o sea, igual trabajo, igual salario, lo cual parece absolutamente justo. Pero claro, aquí no choca un problema que es en el funcionamiento de la administración en general, con la ley de contrato del Estado, ya, y que tal como están llevando a cabo los concursos, adjudicaciones y demás. Cuando una empresa participa de un concurso, bueno, pues en la gran mayoría, por no decir que todas, ganan por precio, ¿no? Sí. Se está yendo a precio. Claro, cuando contemplas el personal, lo contemplas dentro de una tabla salarial. Esto lo digo porque está resultando un debate interesante. Claro, homologar los precios sería alterar ahora a aquellos con los que se presentaron y ganaron un concurso público.
Hombre, entiendo yo que es a partir de los nuevos contratos de servicios públicos, claro.
No para los que están.
Los que están ya, bueno, no sé si jurídicamente sería posible hacer una retrospección en relación a la adjudicación de contratos de servicios públicos para empresas ya en curso. De lo que se trata, al menos en este caso, es de que en los pliegos de los contratos públicos de adjudicación a empresas para servicios se incluya una cláusula en la que se estipule que el personal de esas empresas potencialmente adjudicatarias de servicios recojan una tabla salarial equivalente o cercana a los trabajadores y trabajadoras de la administración que licita esos servicios. De eso se trata. Hombre, los contratos ya en vigor, se me antoja un poco complicado retomarlos porque
son en virtud de un concurso y unas tablas salariales.
Efectivamente. Y las empresas adjudicatarias de servicios en curso podrán alegar, estimo, que ya tienen un contrato y que no van a alterarlo y están en todo su derecho. Es así.
Claro, esto no lo digo porque el movimiento surge precisamente de las personas que están trabajando y ahora mismo con contratas, pero no todos los concursos te obligan a subrogarte al personal. Hay una parte del personal que te puede subrogar y otra parte del personal que es discrecional. O sea, me refiero, hay personal que normalmente viene de un servicio que prestaba ante la administración y por tanto se lo subrogan las contratas, y hay otro personal que bueno, en función del ofrecimiento, en función de la plica que hayan presentado, pues se pone, ¿no? O sea, del tema que sea, recogida de basura, limpieza, lo que fuere, ¿no? Pero, claro, en este caso afectaría a los que se subroga, no al que esté ahora que no necesariamente pueda estar.
No, la subrogación es otra cosa distinta.
Es de todo.
No estamos hablando de subrogación.
No, digo, a la hora de mirar el personal, porque hablas con el personal que está, bueno, pues esperando que se produzca esa homologación, y bueno, te habla el personal todo que está en las contratas.
Sí.
Pero el personal que está todo en las contratas no significa que vaya a seguir las contratas. Habrá personal que siga porque tienen que subrogárselo.
Claro.
Y habrá personal que no. O sea, por tanto, esa homologación crea unas expectativas, pero primero son para los nuevos contratos.
Sí.
Y segundo, para el personal que contenga esos contratos.
Claro, evidentemente. Claro. Es para el personal de las empresas adjudicatarias de servicios públicos, exclusivamente, claro, y que no tengan una equiparación salarial, igual al personal de la administración que contrata sus servicios a esas empresas. La subrogación es otra cosa distinta, no, eso es otra cosa, claro, que tiene que ver con otros procesos distintos del que estamos hablando. Esto implica el asunto del que estamos abordando, que el personal de las nuevas empresas adjudicatarias de servicios tenga, mediante la inclusión de cláusulas en los pliegos de contratación para esas empresas, la necesaria equiparación salarial respecto al personal de la administración que contrata a esas empresas.
Del mismo nivel.
Del mismo nivel, evidentemente, sí, claro.
Bien, eso parece más correcto, ¿no? Porque de alguna forma alguien ha creado expectativas que no se me antoja que no se corresponda. O sea, la gente que está trabajando ahora trabajará o no en esa empresa o en otra.
Claro. Y desde luego no se debe confundir con el acceso a la administración, eso es otra cosa distinta.
Por supuesto, sí. Porque puede parecer que bueno, ya entras por una empresa privada y de pronto te quedas dentro de la administración. Tampoco.
O sea, no, efectivamente.
Falsas expectativas, las justitas.
Claro. ¿No? Hay otro asunto, si me permite. Sí. Que al final optamos por dejarlo sobre la mesa, pero que me parece muy interesante y que igualmente, aunque no se votó, lo trataré directamente con el presidente del Cabildo. Y es que en este ínterin en el que se va a proceder a la construcción del nuevo mercado de abastos municipal de Puerto del Rosario, que es en la misma zona donde está el pequeño mercado de abastos de aquí de la capital, que está por en la parte baja del ayuntamiento, y que todo ese entorno será pues el mercado, que incluya también establecimientos de restauración al margen de los puestos de productos locales. Y teniendo en cuenta que el Cabildo tiene en la parte alta de la estación de guaguas, los sábados por la mañana, lo que se ha dado en llamar el mercado La Biosfera, que está muy bien, es interesante porque da salida a la producción local, no solo de la gente de productores de puertos, sino de toda la isla, plantearle al Cabildo, con apoyo del Ayuntamiento de Puerto del Rosario, porque evidentemente la estación está aquí en Puerto del Rosario, la ampliación de días de ese mercado. Es evidente que no se va a poder toda la semana, porque con razón se estableció en el Pleno que muchos productores están durante la semana trabajando en sus explotaciones, en sus ganaderías, en sus huertos, y evidentemente no pueden estar todos los días atendiendo un puesto para vender esa producción, pero sí establecer un cuadrante alternativo en el que haya, pues, a lo mejor de jueves a domingo, de jueves a sábado, si no se puede más días, pues tener presencia de productores en ese mercado de La Biosfera, y con la predisposición y apoyo del Ayuntamiento de Puerto Rosario a lo que es el Cabildo establezca. A mí me parece una idea estupenda, sobre todo porque a nosotros, al Ayuntamiento, al municipio en sí de Puerto del Rosario, yo creo que le interesa tener presencia casi todos los días de un mercado de abastos con productos de proximidad, productos de calidad directamente de la huerta o de la ganadería al stand, al puesto de ese mercado. En lo que se produce la construcción del nuevo mercado de abastos, que ya está a punto de empezarse, ¿no?
Significa que el actual mercado, pequeño mercado que está en la zona alta, en la parte alta, bajando hacia la explanada, que está conformado además en la parte baja por las pescaderías, las antiguas pescaderías, hoy reconvertidas también en restaurantes, ¿no?
Ahora está cerrado en este momento.
Pero estaban reconvertidas. Sí. ¿Eso va a agrupar el nuevo mercado, o el nuevo mercado es un edificio independiente?
No. Todo eso formará parte del mercado. Es un espacio, un área, como ocurre en otros ciudades, en otros lugares, que incluso teniendo espacios, lugares al aire libre, espacios cubiertos, haya cafetería, algún restaurante, y están lugares donde se ofrezca el producto, pescado fresco, hortalizas, legumbres, en fin, fruta, verdura, carne. Todo lo que se pueda producir en Puerto del Rosario, en el sector primario, y que se pueda ofrecer en esos puestos, ¿no? Allí hay un proyecto en marcha para licitar y empezará en breve a reconvertirse. De hecho, no ha empezado porque no se ha llegado a un acuerdo puntual con los adjudicatarios tradicionales de esos puestos que están ahora ahí. Pero se está negociando con ellos para su traslado. De ahí también la propuesta que se quería hacer o se quiere hacer al Cabildo en relación al mercado de la biosfera.
¿Afecta la zona de los Paragüitas?
No, afecta,
o
sí.
Se va hacia la, ¿o se va a esa zona más las cuevas?
Afecta, claro que afecta. A lo que es el local este conocido como sí. Los Paragüitas. Sí, eso no quiere decir que no se integre, pero sí afecta, formará parte.
Sí, correcto. Sí. Sí, en este caso es igualar lo que está ya ocurriendo en casi toda España, en todas las ciudades, que es el mercado tradicional, o sea, con lo cual canaliza la venta para los productores del municipio y a la vez, bueno, pues se pueda interactuar con lo que es servicio de hotelería.
Salvando las distancias, evidentemente, sí. Porque no tiene nada que ver. No, claro. Por ejemplo, el Mercat de la Boquería en Barcelona es un espacio
en Madrid,
que parece casi más de restauración que de lugares de abastecimiento, ¿no? De productos de kilómetro cero, o proximidad. Que te los puedes comer allí, ¿no? Sí, sí. Pues, hombre, salvando las distancias, evidentemente, porque estamos hablando de Barcelona. Pero el concepto es el mismo, con otro tipo de enfoque, pero el concepto más o menos es el mismo.
Bien, en este caso me gustaría comentar, además del pleno, que bueno, el resto eran mociones y demás. Usted ya ha dicho que el ambiente fue bastante bastante conciliador y, sí. Y en este caso pues me imagino que se aprobaría, pues ya asistiendo a otro pleno, bueno, sí. Normalmente pues se suelen aprobar la mayoría de las mociones.
Se aprobó todo, que recuerde, sí, incluso también llevamos una declaración institucional de la FECAN en relación al 16 de abril, que es el Día contra la Explotación Infantil en el Mundo. Se fue el 16 de abril, no podíamos llevarlo al pleno de marzo, y lo llevamos en el del día 24 de abril, en el que la UNICEF establece una serie de parámetros para luchar contra la explotación infantil. Evidentemente eso nunca genera controversia, ni mucho menos, sino adhesión. Y luego aspectos muy muy de gestión del grupo de gobierno que salieron adelante sin ningún tipo de problema. Aprobamos igualmente las mociones de la oposición. Pues son razonables. La oposición en muchas ocasiones presenta propuestas que en parte ya vienen contempladas en la gestión, en el trabajo que se está haciendo. Pero bueno, muchas veces se le dice, mira, vamos a ver, X partido, se está trabajando en esa cuestión. Otra cosa es que efectivamente no se haya concluido ese trabajo, pero se está haciendo. Se la vamos a aprobar por su, entendemos, su buena fe, su afán de colaboración, pero bueno, que sepa que se está trabajando en ello.
Bien, una de las cosas en las que se viene trabajando es precisamente las zonas industriales de Puerto Rosario, a reacondicionarlas. Se ha estado reasfaltando en algunas de ellas, poniendo señalítica, tótem de informativo, de manera que, bueno, pues haga más agradable y haga más cómodo el funcionamiento de esta zona. En este caso, se está dando cumplimiento a muchas cosas, ¿no? Porque ahora se dice, bueno, estamos acostumbrados que llegan las elecciones y bueno, pues ahora todo el mundo va a faltar, ahora todo el mundo pone aceras, ahora se pinta todo, ahora se mejora. Bueno, de alguna manera coinciden todos los ayuntamientos que, bueno, se viene trabajando en una serie de cosas que culminan en este momento, ¿no?
Sí, vamos a ver. Yo no estoy de acuerdo en el hecho de que cuando se dice que con la llegada, la cercanía de las elecciones, se aceleran determinadas gestiones. No, nosotros venimos trabajando en el mismo sentido desde hace años, en esta legislatura, vamos. Lo que ocurre es que parece que vienen las elecciones y hay gente que se fija en lo que se está haciendo. No, pero si fíjese, hace un año, en el año y medio, se estaba haciendo lo mismo. En el caso, por ejemplo, de los tres polígonos industriales, La Hondura, Risco Prieto y El Matorral, que son los tres que hay en Puerto de Rosario, efectivamente se llevan labores de reasfaltado. Algunas ya se han asfaltado, como por ejemplo en La Hondura. Hay que tener en cuenta que por la naturaleza de esos polígonos industriales, de esos espacios, suele en el día a día haber mucho transporte pesado, continuamente transporte pesado, mucha actividad, tránsito de vehículos, de personas por su trabajo, que van deteriorando quizás con más intensidad lo que es una vía normal de un barrio. Necesitaban mejorar la iluminación, la seguridad, incluso que hubiera más presencia policial, porque son sitios en los que más proclives a que se desarrolle algún tipo de delito de robo, hurto, a veces se producen en naves, en almacenes, de ese tipo de lugares, pues todo ese tipo de trabajo se está haciendo. Incluso labores de accesibilidad. O sea, esos lugares normalmente habían quedado al margen de las labores de obras de accesibilidad, porque estábamos hablando de cuestiones gruesas, ¿no? De trabajo, de industria al fin y al cabo, ¿no? Y se están haciendo trabajos ahí.
Se había anunciado ya de que se iba hace unos meses, que se trabajaba en el proyecto de revestimiento del Oasis, la cancha del Oasis. Sin embargo, también vemos que se va a revestir también el campo de lucha, del que se había dicho, había comentado usted precisamente, que se proyecta, hay que proyectar, y se pensaba en la zona majada marcial, la creación de un nuevo campo de lucha y dejar libre esa zona ahí. Y algunos vecinos siempre dicen, ¿y si lo van a cambiar, para qué lo van a, están haciendo obra?
No, pero vamos a ver, no tiene nada que ver, es que estaba muy fea. Estaba feíta la fachada del campo de lucha.
En pleno centro.
A bloque vista. No se había hecho antes porque por un problema judicial contractual con la empresa anterior que iba a hacerlo.
Y eso había obtenido, lo había ganado una empresa que luego hubo problemas y quedó paralizada la obra, ¿no?
Efectivamente. El hecho de que se mejore la fachada no tiene nada que ver con que si en un futuro próximo se vaya a construir otro campo de lucha, que Puerto Rosario lo necesita, pero hombre, eso hay que remozarlo. Y este campo tendrá al menos dos años de vida más. No vamos a dejar que estéticamente tuviera el aspecto que tenía. Y en el caso del Oasis, pues más o menos lo mismo. Se trataba de mejorar estéticamente la fachada y es lo que se está haciendo. Yo creo que en estos días ya se termina o está terminándose ya. Y eso no quiere decir que Puerto del Rosario, y eso lo digo ya, y lo hago como futuro alcalde que espero ser, uno de los objetivos y de los retos que tiene Puerto Rosario es adecuar al incremento poblacional que tiene y la demanda que ello ha generado de unas infraestructuras deportivas a la altura de Puerto del Rosario. Es verdad que Puerto Rosario, que es donde se ubica el Cabildo y por tanto tiene infraestructuras deportivas que son propias del Cabildo, no tiene las suficientes como para dar cabida a toda la demanda que existe. Yo creo que Puerto Rosario ya necesita una pequeña ciudad deportiva que tendría que ir ubicada donde más posibilidades hay de ello, que es en Risco Prieto, en el entorno del estadio de Risco Prieto. Al margen del campo de lucha que hemos hablado, que la idea es hacerlo en la zona de majada marcial, donde hay espacio para ello y donde hay más posibilidades de aparcamiento. Hoy en día una luchada en Puerto Rosario.
¿En torno al campo de fútbol existente?
No.
No en esa zona.
Perdón. Estamos hablando en el entorno de los institutos, del colegio, de los colegios de majada marcial. En esa zona. Donde está también, hay una guardería semipública y por esa zona. Ese es uno de los retos que tiene que tener Puerto del Rosario para los próximos años, mejorar las infraestructuras deportivas. En lo demás se ha ido avanzando bien, pero ahí hay ciertas carencias que hay que resolver.
Claro, Puerto Rosario, hablamos de la ciudad deportiva, pero se viene hablando hace años, hace décadas, de la ciudad deportiva, lo que usted llama ahora el estadio de Risco Prieto, que aquello, bueno, pues tiene sus canchas además preparadas, se han ido preparando a lo largo de esta legislatura, se han ido ultimando, mejorando la iluminación y demás. Es cierto que las instalaciones deportivas cada vez se demandan más lugares para hacer deporte y son escasos en Puerto Rosario. Pero hay también otra serie de demandas que imagino que efectivamente yo asistí a la presentación de su nueva sede y usted hablaba como y aspira a ser alcalde. Bueno, pues yo le sigo tratando de alcalde de momento hasta que cambie o no cambie. Pero bueno, en este caso, pensando como alcalde, porque usted ha ido siempre por delante pensando en cómo solventar determinadas cosas, uno de los grandes problemas que tiene ahora mismo Puerto Rosario es el tema de los aparcamientos.
Sí.
¿Esto cómo se puede resolver?
Bueno, ese es uno de los problemas importantes que tiene Puerto Rosario, sin duda alguna, porque la trama urbanística de Puerto Rosario, que es la que se desarrolló a partir del embrión que Diego Miller creó hace dos siglos en cuadrícula simple, y sobre todo lo que hoy conocemos como Centro de Puerto Rosario, empezó a multiplicarse de manera exponencial hasta el punto de que en la parte alta de Puerto Rosario y lo que luego es la zona de las 90 y demás, en el que empezó a bifurcarse, los aparcamientos son los que se generan a partir de todas esas cuadrículas. ¿Cuál es la solución para tratar de acabar con este problema? Porque Puerto Rosario evidentemente sigue ensanchándose y va a seguir creciendo. Tengamos en cuenta que ahora mismo tenemos 45.000 habitantes y a mediados de los 90 estábamos en torno a los 20 y pico, o sea, menos de la mitad. En 30 años hemos duplicado la población exponencialmente, y población de derecho, que se sepa, la flotante es bastante más. Eso genera un parque móvil que además, según un estudio reciente de parques móviles de capitales de isla y de grandes ciudades en Canarias, en Puerto del Rosario y casi por extensión en Fuerteventura, las personas que tienen licencia de conducción tienen un coche. Es decir, en una familia donde hay 3-4 personas con permiso de conducción, hay 2-3 coches. Eso genera un parque móvil impresionante. Entonces, una de las propuestas que tenemos para solventar este asunto, al margen del aprovechamiento de espacio, que podría ser en el R1, es el Barranco Pilón. Es decir, hay unos estudios preliminares para aprovechar la hendidura del barranco y establecerlo como un gran parking urbano en capas. Es decir, que quepan cientos de plazas de aparcamiento en esa zona. Esa es una de las opciones. Evidentemente es un proyecto ambicioso, no es muy complejo, pero sí requiere de una inversión importante, y que los estudios preliminares sobre este anteproyecto que ya existe supondría la conclusión de ese problema, al menos para varias décadas en Puerto del Rosario.
En este caso, claro, en Puerto Rosario, la zona, salvo que se lleva a cabo esa parte del barranco, se hablaba ahí de un parking subterráneo, y que luego, aprovechando inclusive hasta la zona de abajo todo lo que es el casino, el Porvenir, y luego, bueno, pues encima, pues aprovechar para que fuera un gran recinto donde pudiera albergar inclusive el próximo ayuntamiento, unas nuevas instalaciones del ayuntamiento. O sea, se ha hablado tantas cosas de esa zona que quizás pueda ser la fórmula, porque lo demás es en precario. O sea, el recinto ferial es en precario. El espacio de la Avenida Marítima, que pertenece a la Autoridad Portuaria, es en precario. Pero toda la administración además está concentrada en este centro. O sea que nada más que con el personal que se desplaza de otros lugares a trabajar a ayuntamientos, cabildos, juzgados y demás, estamos hablando de que está saturado la zona, ¿no?
Sí, efectivamente. La zona del centro, sobre todo, porque...
¿Al centro?
Cuando
te vas a otras zonas, como en la parte alta del Consejo Insular de Agua, el Servicio de Agricultura y demás, estamos hablando que allí no hay ningún tipo de problema de aparcamiento.
Ninguno. El problema es el embotellamiento del centro. Por tanto, el problema es relativo, es decir, que tiene que ver con nuestra idiosincrasia, con nuestra manera de ver los desplazamientos, nuestra manera de gestionar cualquier asunto en las administraciones públicas o en cualquier otro ente oficial. Es decir, queremos aparcar en la puerta del comercio, en la puerta de la institución. Bueno, es una manera de ver las cosas y de, evidentemente, de buscar soluciones a ese problema. ¿Nos gusta caminar? No sé si nos gusta caminar o no, pero evidentemente no tenemos esa mentalidad de dejar el coche a un kilómetro o a kilómetro y medio de donde tenemos que ir. Ahí no habría un problema. Pero es cierto que hay soluciones espaciales para acabar con el problema del aparcamiento en el centro de Puerto.
Y lo que sí se ha conseguido después de toda la historia de Fuerteventura, en cuanto a Puerto de Rosario, es que por fin aquello de Muerto de Rosario ya no se atreve a nadie a pronunciarlo, porque es tal el volumen de actividades, la playa Los Pozos, en Playa Blanca, en la Plaza La Paz, estamos asistiendo a un constante en esta legislatura.
Sí.
Nunca se vio anteriormente. La Consejería de Cultura ha cogido un auge, un empuje increíble, y ha transformado por completo la vida social de Puerto Rosario, ¿no?
Yo creo que sí. Es decir, la gestión que se hace en cultura es brillante. Brillante por la agenda que tiene de todos los fines de semana. Cuando digo el fin de semana, es desde el jueves hasta el domingo, sin parar. Y para todos los gustos, para todas las edades y todas las disciplinas culturales, de ocio, musicales, en fin, de todo tipo. Hoy mismo tenemos un encuentro de escritores, un debate a las 8. Por ejemplo, que se me ocurre porque es en el día de hoy. Los fines de semana hay música. Yo recuerdo como cuando dice usted esto de Muerto el Rosario, que a mí nunca me gustó esa expresión.
No, ni a mí tampoco,
porque no, nunca Puerto estuvo muerto. Pero evidentemente ahora está muy vivo. Es que es esta idea recurrente de cuando haces porque haces y cuando no haces porque no haces. Y cuando haces porque... Es verdad que hay que tener en cuenta que muchas de esas actividades son en el mismo centro de Puerto Rosario, o en la playa de Los Pozos, o muchas veces son en recintos cerrados, entiéndase, Palacio de Formación y Congresos, Auditorio
Insular. Sí, pero la diferencia este año, esta legislatura ha sido básicamente la segunda parte de la legislatura, también hay que recogerlo, ha sido que, bueno, que no solamente es para jóvenes, para mayores, para un tipo de público. La familia está disfrutando de ese tipo de eventos, pero lo está disfrutando los pueblos del municipio, no solamente el centro, lo está disfrutando los barrios del municipio, no solamente el centro, en abierto o encerrado, pero bueno, ella es que antes te llegaba el viernes y en Fuerteventura no encontrabas a nadie, o sea, en Puerto Rico no encontrabas a nadie, todo el mundo se iba a Correjo, se iba a Cotillo, se iba a otras zonas, sí, y no te encontrabas a nadie. Ahora ya lo habitual es encontrarte calles cerradas, actividades en cualquier esquina, ¿no?
Sí, sí, y hablaba usted también, al margen de la actividad cultural, anoche mismo teníamos una obra de teatro en el Centro Cultural de Tetir, por ejemplo, es que, y todo esto es del ayuntamiento, ¿eh? Yo no hablo de otras administraciones que también tienen su actividad, pero no creo que la tengan con el grado de intensidad que se hace desde la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Puerto Rosario. En el ámbito de restauración, por ejemplo, que han proliferado últimamente los establecimientos, la oferta, ¿no? Al fin y al cabo, muchas veces no encuentras plaza para ir a cenar o a comer a un restaurante. Es decir, hay una... bulle la actividad, ¿no? Bulle la participación social en todo tipo de eventos, de actos. Yo creo que eso genera también conciencia acerca de lo que debe ser una ciudad, un municipio vivo, ¿no? Que disfruta con lo que hace, como bien ha dicho usted. Es para todas las edades. Tenemos incluso eventos para los más pequeños, todas las semanas prácticamente. Y eso yo creo que es importante también, porque aglutina e imbrica a las familias, socialmente genera cohesión. Y yo creo que eso es importantísimo, ¿no?
Claro, si no tienes motivo para salir y echarte a la calle, pues lógicamente no vas a interactuar con la restauración, no vas a interactuar con muchas cosas más. Antes se salía en Puerto Rosario. Y a mí me llamó siempre la atención que el ambiente de noche no había hasta la 1 o 2 de la mañana, ¿no? O sea, la gente iba, había hasta una costumbre de acostarse y levantarse luego, nunca entendí, para salir a... Ahora no, ahora ya empiezas una dinámica distinta y continúas en la calle. Esto, bueno, pues redunda en el pequeño establecimiento, y bueno, de alguna manera es dinamizar toda... Llega más allá de una actividad cultural. Bien, en este caso son pasos que se han ido dando importantes en el municipio, pero ¿cuál destacaría o en cuál ha ido observando que, bueno, pues hay que hacer mayor hincapié? Porque no se puede pedir el voto, pero sí se puede hablar de programa, se puede hablar de proyecto.
Yo, me está preguntando por lo que creo que es lo que
hay
que
¿en qué profundizaría?
Abordar. Sí. Hay un problema evidente, que es la vivienda. El problema mayúsculo.
Sí, vivienda y agua.
Vivienda y agua, sí, efectivamente. Que hay que abordar de manera férrea, es decir, Yo soy, ya lo hemos hablado alguna vez, otra vez aquí, soy consciente de que las administraciones locales no tienen competencia directa en vivienda, pero hay que buscar fórmulas para tratar de atajar este asunto, porque este problema genera otros problemas asociados, como es el del acceso al trabajo. Es decir, cuando una empresa le ofrece a una persona la posibilidad de trabajar, de incorporarse a su empresa, a su negocio, y esa persona no puede hacerlo porque no tiene acceso a una vivienda que le permita desarrollar ese trabajo. Esto se está dando en Fuerteventura, no en Puerto Rosario, en Fuerteventura en general. Y yo creo que no es mala idea lo que ya se le ha propuesto desde el Ayuntamiento de Puerto Rosario al Cabildo, al resto de los ayuntamientos, de consorciar esta gestión, de que se haga un consorcio insular de vivienda. Hay suelo, hay presupuesto y hay capacidad de negociación con los bancos en este caso, ¿no? Pero también para conveniar con el ICAVI, el Instituto Canario de la Vivienda, la Consejería de Vivienda del Gobierno de Canarias, que está plenamente dispuesta a buscar soluciones con los ayuntamientos, con los cabildos. Es decir, nosotros estamos ya a punto de empezar a funcionar con el Instituto Municipal del Suelo y la Vivienda para fomentar y proyectar vivienda de carácter social. Hemos visto en estos días como el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha lanzado una ambiciosísima propuesta de generar vivienda de carácter social para todo el país. Eso es un derecho que viene recogido en la Constitución desde el año 78. Pero es verdad que, al igual que otros derechos, se han encontrado durante estas décadas con problemas de desarrollo del mismo. Y la vivienda es uno de ellos. Pero estamos viendo que esto no es un problema de aquí, un problema del país. Que se han generado ciertas normas subsidiarias al derecho al acceso digno a la vivienda que han impedido el desarrollo de ese derecho. Yo sé que hay mucha gente que vive de la vivienda vacacional. Sé que hay mucha gente que vive de las rentas del alquiler de muchos inmuebles en este país. Pero hay miles de personas que no tienen acceso a una vivienda. Eso genera problemas como el de la ocupación, porque no deja de ser un problema, porque a pesar de que queramos blanquearlo, queramos normalizar ciertas pautas, ciertos hábitos como el de la ocupación, es un problema. Un problema que genera incluso reductos de inseguridad, reductos de insalubridad. No estoy hablando de la generalidad, pero eso ocurre. Y todo tiene que ver con la vivienda, todo tiene que ver con la vivienda. Y yo creo que es el problema más grande que tiene este país. No estoy hablando solo de Puerto Rosario. Bueno, me he liado, estamos hablando de Puerto del Rosario. Evidentemente las infraestructuras deportivas de las que hablábamos antes, la plena cobertura de la fibra óptica en todo el municipio, es importante también para el tema del teletrabajo, para el trabajo del acceso a internet, de todo tipo de cuestiones, y que el ayuntamiento también está trabajando, ya ha iniciado ese trabajo, y la cobertura de los servicios públicos. Por ejemplo, en las reuniones recientes que hemos tenido en Tetir, en Casillas anteayer, por ejemplo, subyace un problema que debió haberse resuelto hace décadas, que es el del saneamiento. Aún hay pueblos que siguen viviendo con los pozos negros. Eso es lo mismo que con las tuberías y fibrocemento o amianto del consorcio. Hay que acabar con eso. Es decir, acabar con esa obsolescencia. Son prácticas desde hace 50 años. Y tenemos que empezar a cambiar ese estatus de los servicios públicos del saneamiento. Faltan pocos pueblos en Puerto Rosario por llevar a cabo ese servicio. Estamos hablando de Casillas, de Tetir, y no sé si en Tejuate y poco más. Y hay que acabar con esa situación.
Bien, de todas formas, es un tema que tenemos que profundizar en él. Sé que tiene usted ahora la presentación, junto con todos los alcaldes y el presidente Cabildo, la presentación de FEAGA, ya en nada. Pero sí, ya nada más que una pincelada. Hablamos de vivienda, no es competencia municipal, pero claro, de quién es la competencia, que es la comunidad autónoma. En este caso, bueno, pues lo primero que te dice es que no nos ponen suelo a disposición. disposición. O el suelo que nos han puesto no está debidamente cualificado. Es una de las cosas. Y la otra, el tema de las conducciones y demás. En estos días que se está faltando y demás, bueno, pues, hombre, antes de faltar, primero levantar y meter tubería. Claro, sería interminable la situación, ¿no?
Claro, no, Puerto Rosario es el único municipio de Fuerteventura, perdón, que ha puesto a disposición del gobierno suelo, ¿eh? Lo puso cuando se le pidió y lo pone cuando se le pide. De hecho, el gobierno de Canarias ha desarrollado en el matorral y en el casco urbano de Puerto Rosario viviendas de protección social, y seguimos poniendo suelo a disposición del gobierno cada vez que nos lo pide, en este caso. Razón por la cual nosotros también entendimos que desde Puerto Rosario a Lima, a semejanza de lo que se hizo en Pájara con no recuerdo la empresa, Esturpa, lo hacemos en Puerto Rosario con el ente del suelo y la vivienda, y esperamos poder pronto empezar a proyectar vivienda social en Puerto Rosario.
Pues, alcalde, gracias por estar con nosotros. Sé que tiene usted compromiso para estar en el Cabildo ya en esa presentación de FEAGA. Gracias, esta es una nueva ocasión.
Gracias. Saludos a ustedes y nos seguimos viendo. Saludos a la audiencia de Radio Sintonía.
Bueno, pues nos vamos nosotros con una pausa musical y publicitaria y a continuación seguimos con todos ustedes. Vamos a hablar también de fiestas populares en el día de hoy, porque Tejuate, precisamente la Asociación de Vecinos del Castillete, prepara su fiesta y Javier, en este caso Javier Alonso, ya nos ha hecho partícipe de ello. Saludos.